Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo, ¿qué tal? Las buenas sensaciones se han confirmado. La Comunidad de Madrid pasará el lunes a la fase 2 de la desescalada. El Ministerio de Sanidad, por tanto, permite avanzar a Madrid. También lo hace con Barcelona tras haber permanecido durante 2 semanas en el primer nivel. Como en la ocasión anterior, ha sido el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, el que ha llamado por teléfono al consejero madrileño Enrique Ruiz Escudero para confirmárselo antes de la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros que tiene lugar en estos momentos.
Progresan a la fase 2 toda la comunidad autónoma, todas las unidades territoriales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en Cataluña la región sanitaria de Barcelona, que incluye, como ustedes conocen, Barcelona Ciudad, región metropolitana norte, región metropolitana sur, excepto la zona de Alt Penedès Garraf, y la región sanitaria de Lérida. Y toda la Comunidad de Madrid en conjunto también progresa a fase 2.
Entre otras cosas, el cambio de escenario permitirá la reapertura de los centros comerciales con aforo limitado, la supresión de las franjas horarias para pasear o hacer deporte o la apertura también de locales de hostelería, bares y restaurantes, todavía con algunas restricciones en su interior. La presidenta madrileña en Twitter acaba de escribir: Madrid pasará a la fase 2 con responsabilidad, manteniendo las precauciones y aprendiendo a convivir con el COVID. Estamos ganando esta batalla, pero hay que extremar las precauciones, mascarillas y distancia social. Aumenta la tensión política entre los socios de gobierno de la Comunidad de Madrid, Partido Popular y Ciudadanos, abiertamente enfrentados por los criterios de hospitalización de ancianos durante la pandemia. Hoy en Onda Madrid, el consejero Ruiz Escudero del Partido Popular ha criticado el fariseísmo político del responsable de políticas sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, a quien ha reprochado la filtración de unos correos electrónicos dirigidos a él, donde advertía de las consecuencias de no trasladar a todos los ancianos de residencias a hospitales, como indicaba el borrador de un protocolo. Esa información aparece en el diario El País, mientras El Mundo cuenta que Políticas Sociales remitió al menos 3 veces instrucciones de no hospitalizar a ancianos terminales. Las declaraciones del consejero Ruiz Escudero en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
A mí me resulta sorprendente, ¿no?, que haga referencia a correos personales en estos casos, sobre todo además cuando hemos llegado a mantener con su consejería 21 reuniones a las cuales no ha acudido ni una sola vez y tampoco podía haber llamado por teléfono. Es todo bastante más sencillo y no entiendo a qué responde el estar con este tipo de filtraciones de cuestiones de trabajo entre consejeros de que forman parte de un mismo gobierno.
El consejero admitía ayer que el protocolo que desaconsejaba el traslado de los mayores con problemas de movilidad o deterioro fue enviado por error, tal y como brevemente ha comentado también hoy la presidenta Díaz Ayuso.
Estoy convencida absolutamente de que no, y los consejeros ya lo explicarán.
Sanidad defiende que se han hecho casi 10.000 traslados de ancianos a hospitales y que son siempre los médicos con criterios clínicos los que deciden. Nunca ha ocurrido que un médico decidiera si se trasladaba o no a un anciano a un hospital, según Sanidad. Es viernes, día 5 de junio. Más noticias, titulares con Elia Fernández. Medidas de cara al próximo curso escolar.
La Consejería de Educación estudia la posibilidad de habilitar turnos de clase en primaria y secundaria, así como la opción de grabar clases de contenidos esenciales si hay que confinar de nuevo a los estudiantes madrileños. También ha pedido a los ayuntamientos de la región posibles espacios para poder mantener la distancia entre los alumnos de educación infantil.
Más de 13.000 multas desde la reactivación de los parquímetros en la capital.
Son más de 4.400 sanciones diarias desde el lunes, según datos del Ayuntamiento de Madrid. El personal sanitario podrá seguir aparcando gratis cerca de los hospitales hasta que finalice el estado de alarma.
El Consejo de Ministros aprueba la sexta prórroga del estado de alarma.
Se extenderá hasta el 21 de junio. El Gobierno dejará en manos de las comunidades autónomas que estén en la fase 3 la gestión de las medidas de control para evitar contagios. El próximo martes se aprobará el Real Decreto con las medidas de aplicación en la llamada nueva normalidad.
Y deportes, Leo Messi podría perderse el reinicio de la competición.
El capitán del Barcelona tiene una contractura en el cuádriceps de su pierna derecha, aunque el Barça asegura que no ha entrenado por precaución y confía en poder contar con él a falta de 8 días para el inicio de la Liga.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar ya si hay algo más de movimiento en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad en la capital, en la M40. Retenciones importantes a esta hora en la zona de Villaverde, en ambos sentidos. En el resto de las carreteras, sin retenciones ni incidencias. Eso sí, recordamos que seguimos con limitaciones circulatorias durante el fin de semana, solo pueden desplazarse dentro de la comunidad. También les recordamos que permanecerán cerrados los aparcamientos de la sierra durante todo el fin de semana para evitar aglomeraciones. Así que, como siempre, sean responsables al volante.
El tiempo.
Se avecinan cambios en la previsión meteorológica para el fin de semana, sobre todo el domingo. De momento, ambiente soleado y temperaturas diurnas algo más altas. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hemos notado cómo amanecíamos con ambiente más frío. Descendieron las temperaturas nocturnas bastante, se notó. Y en cambio, las máximas empiezan a recuperarse porque hoy vamos a tener una jornada de cielos prácticamente limpios de nubes. Algo de nubosidad de evolución en la sierra, pero de poca importancia. Y unas temperaturas que llegarán a superar los 25 grados. Alcanzaremos máximas de 27, 28 en muchos puntos. De cara al fin de semana, adelantamos ya, mañana sábado seguimos con ambiente estable, pocos cambios térmicos. Esta noche se recuperan ligeramente los registros y eso sí, mañana durante la tarde la nubosidad podría desarrollarse en la sierra y dejar algún chubasco. El domingo sí que se complica la situación. Descenderán las temperaturas y tendremos precipitaciones e incluso algún chaparrón tormentoso en diferentes puntos de la comunidad.
2 de la tarde y casi 8 minutos. Ahora seguimos.
Soy de Buitrago del Lozoya y quiero hablaros del pueblo, pero no del mío, sino de Chinchón y de su preciosa plaza. Y de Rascafría, que bañarse en las Presillas es un gusto. Y de Patones, que se come de cuento. Y del queso de Colmenar de Oreja. Y de las campanas de Torrelaguna y del castillo de Manzanares el Real. Y ya que hablamos de castillos, también de mi pueblo, de Buitrago.
Estas vacaciones, en las 11 villas de Madrid, estamos deseando verte y que nos veas. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La noticia se confirmaba hace una hora y se la hemos contado también aquí en Onda Madrid. Madrid pasará a la fase 2 de la desescalada a partir del lunes. El Ministerio acepta la solicitud del Gobierno regional y ha sido el ministro Salvador Illa el que ha llamado por teléfono al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para confirmarle el cambio de escenario. Esto acaba de decir también el ministro en Moncloa.
Toda la Comunidad de Madrid en conjunto también progresa a fase 2. Insistir una vez más en la importancia de mantener la prudencia y la responsabilidad individual en este tramo ya casi final del proceso de desescalada.
Antes de conocer esa decisión, el consejero de Sanidad indicaba aquí en Onda Madrid que la comunidad merece cambiar de escenario por el buen trabajo que se ha hecho en estas dos últimas semanas. La preocupación ahora son los posibles casos importados que puedan entrar por el aeropuerto de Barajas. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, las sensaciones, la verdad es que eran buenas tras la reunión de ayer entre el ministro Illa y el consejero de Sanidad. Enrique Ruiz Escudero salió de ese encuentro muy satisfecho. Se trajo las felicitaciones por el trabajo bien hecho. Así que en la Comunidad de Madrid se contaba ya casi con el sí de Sanidad por la evolución de los indicadores asistenciales y también por el seguimiento de los nuevos contagios.
Principalmente con las camas de UCI, con las camas de hospitalización y con los pacientes pendientes de ingresos, ¿no? Como primera medida. Y ahí seguimos descendiendo, ya estamos por debajo de los 150 pacientes en UCI, por debajo de los 500 en hospitalización, y nunca se produce un aumento en cuanto a estos pacientes, lo cual es una buenísima noticia. Y luego, en segundo lugar, también sí que nos felicitaron por la red de atención primaria en cuanto a la detección de esos casos nuevos y sobre todo al seguimiento de los contactos, ¿no?
Esos son los factores que han influido para avanzar en la fase 2, y si todo sigue así, Madrid no tendrá problemas para evolucionar hacia la fase 3 o el nuevo escenario que establezca el gobierno cuando decaiga el estado de alarma. Pero hay que trabajar ya en un protocolo de seguridad en el aeropuerto de Barajas. Es imprescindible para controlar los posibles contagios importados, destacaba el consejero.
Sí que tenemos que tener muy bien hecho todo el protocolo, todo el circuito de esos viajeros que lleguen a Madrid, puesto que ha sido uno de los puntos, digamos, nosotros sabemos cómo nos comportamos en nuestra comunidad con el coronavirus y en otras comunidades autónomas, pero lo que venga de fuera de España, eso es lo que realmente nos genera más preocupación.
Este es, por tanto, el reto que Madrid tiene con el Ministerio de cara ya a la próxima semana, eso y mantener el control de la pandemia. Menos hospitalizaciones, menos camas UCI ocupadas y rastreo de nuevos contagios y sus contactos. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho en Twitter que Madrid pasa a la fase 2 con responsabilidad, manteniendo las precauciones y aprendiendo a convivir con la COVID-19.
Con el cambio de fase, gracias Begoña, se podrá pasear o hacer deporte a cualquier hora del día, excepto en las franjas reservadas para mayores y personas vulnerables. Otra de las grandes novedades afecta a los bares y restaurantes, donde se podrá consumir respetando un aforo máximo del 40%, el mismo que se va a aplicar a las tiendas de los grandes centros comerciales. Luis Mínguez.
En la fase 2 se podrá pasear o hacer deporte a cualquier hora del día, salvo en efecto en las franjas reservadas a los mayores. Recordamos, de 10 a 12 y de 7 a 8 de la tarde. Se podrá visitar a familiares en residencias, aunque con cita previa y solo una persona por residente. La vida social se amplía y es posible reunirse ya con hasta 15 personas. Bares y restaurantes jugarán en ello un papel primordial. Ya podrán abrir en el interior, pero con un aforo máximo del 30%. Obligatorio sentarse en una mesa. No se permitirá consumir en las barras. En la fase 2 también podrá abrir cualquier comercio con independencia del tamaño de su superficie, lo que va a permitir la reapertura de los grandes centros comerciales, aunque con una limitación de aforo del 40% en las tiendas y del 30% en las zonas comunes. En ABC Serrano prometen estar muy vigilantes al respecto. Borja Zabalburu es su gerente.
Podemos garantizar con nuestras cámaras que el centro comercial no supera ese aforo. Si se llegase a dar la situación en la que supera ese aforo, pondríamos o activaríamos un protocolo de seguridad que tenemos establecido y empezaríamos a controlar las entradas y las salidas del centro.
La apertura de los centros comerciales se perfila como uno de los grandes hitos en el camino a la nueva normalidad, aunque encontramos a personas aún recelosas de mezclarse con demasiada gente.
Yo creo que ayuda y que es un estímulo para todo el mundo. Yo la verdad que sí, que voy a venir sin problema.
No, solamente supermercados, lo esencial. Tengo a mi mamá en casa y ella es alto riesgo y obviamente primero ella.
En la fase 2, los cines podrán abrir con un tercio de su aforo y butaca preasignada. Los espectáculos culturales deberán tener menos de 50 personas en lugares cerrados y menos de 400 al aire libre, convenientemente sentadas. Abren también gimnasios y piscinas al 30% del aforo y se amplía el permitido para las misas hasta la mitad de la capacidad de los templos.
El cambio de fase obliga también a la Consejería de Educación a preparar el refuerzo de los alumnos de primaria que lo necesiten, además de ir pensando también en la forma de organizar el regreso a partir del 15 de junio de los de segundo de bachillerato para preparar la evaluación de acceso a la universidad. De todo esto se ha hablado esta mañana en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Osorio confirma que con el previsible paso a la fase 2, este mismo lunes los centros de primaria abrirán para los alumnos que precisen refuerzo. También habrá clases de preparación de la EBAU a partir del 16, pero la educación de 0 a 3 años esperará un poco más.
Y vuelta a las aulas, Dios quiera, de la educación infantil 0-3 en el momento que Madrid pase a la fase 3. Eso sería lo que tenemos previsto y también hemos autorizado a los centros que puedan hacer refuerzos de la secundaria cuando acaben sus exámenes ordinarios hasta que sean sus exámenes extraordinarios.
El consejero también confirma la intención de que el curso que viene se dividan los grupos de primaria infantil si persiste la norma sanitaria de mantener una distancia de seguridad de 2 metros.
Lo que queremos es que los de primaria e infantil estén presentes en los centros todos los días y el mayor horario posible. ¿Por qué? Porque a esa edad la educación a distancia es complicada y por los problemas de conciliación que se genera. Una posibilidad sería dividir los grupos de tal manera que en unas horas estén en la labor de enseñanza y en otras horas estén repasando.
En ESO y bachiller se compatibilizará el próximo curso la asistencia a clase con educación a distancia. Pero la consejería prepara mejoras informáticas para clases online por si fuera preciso un nuevo confinamiento.
2:17 PM, arrecia la tormenta política entre los socios de gobierno de la comunidad por los polémicos criterios de hospitalización de ancianos durante la pandemia. La presidenta Díaz Ayuso, que esta mañana ha estado en Alcalá de Henares y posteriormente en Coslada, donde ha acompañado a los Reyes durante una visita al centro de transportes, ha insistido en que el protocolo para no llevar a los mayores a hospitales fue enviado por error y se ha remitido a las explicaciones de los consejeros.
Estoy convencida absolutamente de que no, y los consejeros ya lo explicarán.
Precisamente esta mañana, aquí en Onda Madrid, el consejero de Sanidad del Partido Popular ha criticado el fariseísmo político de su compañero de Políticas Sociales de Ciudadanos tras la filtración periodística de unos correos electrónicos, información publicada hoy por El País, en los que el consejero de la Formación Naranja denunciaba que muchos mayores podrían fallecer de forma indigna en las residencias. Eva Prat.
Enrique Ruiz Escudero ha asegurado que la Consejería de Sanidad ha hecho todo lo humanamente posible para cuidar a nuestros mayores y que su traslado a hospitales siempre se ha hecho bajo criterios clínicos. Por eso, dice, no entiende la actitud del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, al que acusa de fariseísmo político.
A mí me resulta sorprendente, ¿no?, que haga referencia a correos personales, sobre todo, además, cuando hemos llegado a mantener con su consejería 21 reuniones a las cuales no ha acudido ni una sola vez y tampoco podía haber llamado por teléfono. Es todo bastante más sencillo. Y no entiendo a qué responde el estar con este tipo de filtraciones de cuestiones de trabajo entre consejeros de que forman parte de un mismo gobierno. Pero bueno, allá cada uno con su conciencia, y me parece una actitud de un fariseísmo político, la verdad es que es sorprendente.
Ruiz Escudero se refería así a 2 correos electrónicos publicados por El País y que habría enviado Reyero al titular de Sanidad el pasado 22 de marzo. En ellos le advertía de que muchos residentes podían morir de forma indigna y que se podría incurrir en una discriminación de graves consecuencias legales si se les negaba el traslado a hospitales. Ruiz Escudero insiste en que el protocolo que desaconsejaba la derivación fue un borrador que se envió por error.
Necesitaba el visto bueno de los 26 geriatras de enlace. Bueno, en ese sentido no estaban de acuerdo y el documento definitivo es el 25 de marzo, que es el que ha permitido esas derivaciones de los pacientes con los criterios clínicos, porque es lo que siempre hemos hecho, ¿no?
Pero no acaba aquí la disparidad de las versiones. Según el diario El Mundo, la Consejería de Políticas Sociales envió hasta en 3 ocasiones a Sanidad, la última el 11 de mayo, los mismos criterios de hospitalización que considera ilegales. Según Escudero, se han hecho 9.600 traslados a hospitales, se han medicalizado más de 230 residencias y hay en ellas trabajando 66 equipos de atención primaria y hospitales. Datos que avalan, dice el consejero, que la gestión de sanidad en las residencias ha sido correcta.
En Onda Madrid, el consejero también ha hecho un llamamiento para que no se baje la guardia con el fin de que no se incrementen los contagios y no ocurra como en el Hospital Gregorio Marañón, donde 5 médicos resultaron infectados durante un encuentro para despedir a un médico interno residente del servicio de neumología. Otros 16 profesionales sanitarios están aislados, se encuentran en cuarentena y con vigilancia activa en cumplimiento de los protocolos del Ministerio de Sanidad. Y a una fuerte sanción económica se enfrentan los dueños de la discoteca Bahía en el barrio madrileño del Plantío, junto a la A6, donde la Policía Nacional desalojó a unas 150 personas que no estaban respetando las medidas decretadas por el estado de alarma. Haciendo cola a las puertas de ese local, había otros 85 clientes sin respetar tampoco la distancia de seguridad. En declaraciones a Telemadrid, los propietarios han dicho que la celebración no era clandestina ni tampoco improvisada. Pilar Rivera.
El ruido y la concentración de gente fue lo que levantó la voz de alarma entre los vecinos de Moncloa, que alertaron a la Policía Nacional. Los agentes se encontraron charlando, bailando y bebiendo a más de un centenar de personas en el interior de la discoteca, que solo tiene licencia como café-teatro, no la tiene tampoco para usar la terraza. Había además otras cerca de 90 en el exterior esperando a acceder. El local llevaba abierto horas dando cenas y sin respetar las medidas de seguridad, sin distancia social ni en la pista ni en los sofás, donde los jóvenes incluso compartían cachimbas. Los propietarios se han defendido en declaraciones a Telemadrid, asegurando que la celebración se había publicitado en redes sociales y que los asistentes debían llevar invitación.
De todas formas, nos vemos esta noche bailando un poquito. ¡Chao!
Distanciamiento de mesas, medidas de mascarillas, guantes, uso de gel hidroalcohólico. Todas las medidas de seguridad se cumplían desde la apertura hasta el cierre de la sesión.
El promotor, que tenía más fiestas anunciadas para esta semana, se enfrenta a una sanción administrativa. La Policía Nacional denunció además a 14 coches por estacionar en el arcén.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Asablo y Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, Asabloy, con dos S's, dos A's y la Y. Asabloy.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
2 de la tarde, 22 minutos, el Ayuntamiento de Perales de Tajuña ha comenzado a realizar test gratuitos gracias a la colaboración de las empresas y asociaciones de esta localidad de menos de 3.000 vecinos, a un centenar de profesionales, y también el Ayuntamiento está facilitando las pruebas a todos sus vecinos. Esther Bernabé.
Ya han empezado a realizarse estas pruebas a los trabajadores municipales, no. Y es que ya se han realizado las pruebas a los trabajadores municipales y el Ayuntamiento ha lanzado ahora esta campaña de detección de coronavirus entre los más de 100 empleados de los bares, restaurantes, tiendas de alimentación, correos, la farmacia o los talleres mecánicos, entre otros, es decir, personas que trabajan cara al público. Yolanda Cuenca es la alcaldesa de Perales de Tajuña.
Test serológicos a la pequeña y mediana empresa que tiene sus establecimientos abiertos al público. Han sido en total unos 100 trabajadores que, gracias a las donaciones de asociaciones y empresas locales, así como la Hermandad de San Isidro, pueden de esta manera garantizar la salud de sus clientes. Por lo tanto, los vecinos de Perales pueden ir seguros a comprar a estos establecimientos.
Además, se ha llegado a un acuerdo con una empresa privada, que es la que está realizando estas pruebas, para que los vecinos interesados puedan también realizársela. Eso sí, tendrán que pagar el precio del mercado, 55 euros.
En la capital, más de 13.000 multas por estacionar de forma indebida en la zona SER han impuesto los controladores entre el lunes y el miércoles, tras la activación del servicio que estuvo suspendido por la pandemia. Lo cuenta Mar García.
En los tres primeros días de vuelta del parquímetro, menos ticket para la zona SER y menos multas, menos sanciones por aparcar mal en zona regulada que antes de la pandemia, con todo en la suma. Son más de 13.000 sanciones en los tres primeros días de parquímetros. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
En estos primeros días, desde que se ha vuelto a activar el SER, se ha reducido sustancialmente el número de sanciones. En torno a un 25% es la reducción, pasando de las 6.000 denuncias al día en el periodo pre-COVID a las 4.400 que se ha puesto a lo largo de estos primeros días de activación. Y asimismo, los tickets que se han sacado en los parquímetros se han reducido en torno al 40%.
Y el aparcamiento reservado para sanitarios prolonga su reserva gratuita hasta que termine el estado de alarma.
Durante el periodo de la pandemia se activaron y se pusieron a disposición del personal sanitario en torno a 2.000 plazas. Estas plazas van a estar vigentes hasta el final del estado de alarma, hasta el día 21 de junio, tanto en las habilitadas en superficie como en los aparcamientos municipales.
Además, ya podemos pagar el billete sencillo de EMT con un código QR, con un sistema que explica así José María Canovas del Castillo, responsable del proyecto.
Se ve el tracking del autobús, cómo se va acercando el autobús que corresponde a la parada que he elegido. Y una vez que entre en el autobús, simplemente abro, pincho el comprar ticket, se me abre la cámara del móvil y aquí hay una ventana QR que lo escanearemos con el billete.
Pero además es una plataforma que suma formas de transporte público.
La presidenta madrileña va a completar esta tarde la ronda de contactos bilaterales iniciada ayer con los grupos de la oposición para analizar el plan de reactivación de la comunidad. Ayer fue con Vox y el PSOE y esta tarde con los portavoces de Más Madrid y de Unidas Podemos. Fuera del ámbito político, Comisiones Obreras también ha presentado hoy su plan para la reconstrucción económica y social de la comunidad basado en un centenar de medidas. Ángel García.
Comisiones Obreras de Madrid asegura que nuestra región necesitará un enorme esfuerzo de gasto público para superar las consecuencias socioeconómicas que está dejando la crisis del coronavirus, y eso solo será posible, según su secretario general Jaime Cedrún, con una política fiscal justa y equitativa.
Y ese esfuerzo de gasto público tendrá que pagarse. No es posible que se regale en esta comunidad 4.000 millones de euros todos los años. Las bonificaciones y los regalos fiscales yo creo que directamente tendrán que ir pensando en retirarse. Por tanto, todo el mundo tendrá que pagar lo que le corresponde pagar. Con más paciencia que el santo Job, vamos a estar exigiendo y planteando esto.
El sindicato apuesta por la lucha contra la pobreza, la precariedad laboral y las desigualdades desde lo público, reconstruyendo la sanidad, la educación y los servicios sociales, incluyendo la reversión de las privatizaciones en residencias y centros asistenciales, y todo desde un gran pacto de todas las fuerzas sociales, políticas y económicas que Comisiones Obreras reconoce que hoy por hoy es difícil.
Y con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, colectivos vecinales y ecologistas se han concentrado ante el Ayuntamiento de Madrid para reclamar que se cumpla el acuerdo de cierre de la incineradora de Valdemingómez en 2025. Quique Villalobos, presidente de la Federación de Vecinos, Raúl Urquiaga, portavoz de la Asociación Grama.
Lo que venimos a pedir es que ese contrato, pues en tanto que finaliza, pues que se respete, y que se respete también la fecha en la que se había acordado que se iba a cerrar la incineradora, es decir, en 2025, y que en 2022 se incinerase la mitad de lo que se está incinerando allí.
Tenemos un grave problema con los residuos que están generados por la crisis del coronavirus, por los residuos sanitarios tipo 3 que están siendo incinerados en Valdemingómez. Y es una situación de completa incertidumbre. No son instalaciones que estén preparadas para la incineración de ese tipo de residuos sanitarios. Nosotros estamos reclamando que por parte del Ayuntamiento se tomen las medidas adecuadas para que se traten en los sistemas adecuados.
Y hoy la consejera de Medio Ambiente de la comunidad ha visitado las actuaciones que se llevan a cabo dentro del proyecto Arco Verde a su paso por el Parque Periurbano Bosque Sur, que busca unir tres parques regionales para acercar la naturaleza a los ciudadanos, informa Cristina Espina.
Se trata de una infraestructura que conectará 26 municipios de la región a través de vías pecuarias, veredas, paseos, lagunas y zonas húmedas, uniendo así el Parque Regional del Suroeste, el del curso medio del río Guadarrama y el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, con dos objetivos claros.
Dos son los objetivos que perseguimos con la creación de Arco Verde: integrar el verde en el espacio urbano y contribuir a generar espacios de biodiversidad y contribuir así a la lucha contra el cambio climático.
Según ha recalcado Martín, es una apuesta por la recuperación de humedales y la conservación ecológica de hábitats.
Estamos precisamente en Bosque Sur, un área que hemos contribuido a rehabilitar con la plantación de 1.000 árboles y donde hemos recuperado una de las charcas que acabamos de visitar, donde va a venir la flora y la fauna por sí sola.
En definitiva, las labores de acondicionamiento del proyecto Arco Verde van a facilitar a los peatones y ciclistas utilizar un vial por el que no se va a permitir el tráfico rodado.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Hoy ha comenzado el proceso de devolución de las entradas del concierto que Viva Suecia iban a dar en la Feria de Madrid el día 19 y del que ayer notificaban su cancelación. Será a través del mismo canal donde fueron adquiridas esas entradas.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? Las buenas sensaciones se han confirmado. La Comunidad de Madrid pasará el lunes a la fase 2 de la desescalada. El Ministerio de Sanidad, por tanto, permite avanzar a Madrid, como también a Barcelona, tras haber permanecido durante 2 semanas en el primer nivel. Como en la ocasión anterior, ha sido el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, el que ha llamado por teléfono al consejero Enrique Ruiz Escudero para confirmárselo antes de la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, una comparecencia informativa que todavía continúa en Moncloa. Esto ha dicho Salvador Illa.
Toda la Comunidad de Madrid en conjunto también progresa a fase 2. Insistir una vez más en la importancia de mantener la prudencia y la responsabilidad individual en este tramo ya casi final del proceso de desescalada.
Entre otras cosas, en la Comunidad de Madrid el cambio de escenario permitirá la reapertura de los centros comerciales con aforo limitado, la supresión de las franjas horarias para pasear o hacer deporte o la apertura de locales de hostelería, bares y restaurantes todavía con algunas restricciones en su interior. Aumenta la tensión política entre los socios de gobierno de la Comunidad de Madrid, Partido Popular y Ciudadanos, abiertamente enfrentados por los criterios de hospitalización de ancianos durante la pandemia. Hoy aquí en Onda Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del Partido Popular, ha criticado el fariseísmo político del responsable de políticas sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, a quien ha reprochado la filtración de unos correos electrónicos dirigidos a él, donde advertía de las consecuencias de no trasladar a todos los ancianos de residencias a hospitales como indicaba el borrador de un protocolo. Esa información aparece en el diario El País, mientras El Mundo cuenta que Políticas Sociales remitió al menos 3 veces instrucciones de no hospitalizar a ancianos terminales. Las declaraciones del consejero Ruiz Escudero en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
A mí me resulta sorprendente, ¿no?, que haga referencia a correos personales en estos casos, sobre todo, además, cuando hemos llegado a mantener con su consejería 21 reuniones a las cuales no ha acudido ni una sola vez y tampoco podía haber llamado por teléfono. Es todo bastante más sencillo y no entiendo a qué responde el estar con este tipo de filtraciones de cuestiones de trabajo entre consejeros de que forman parte de un mismo gobierno.
El consejero admitía ayer que el protocolo que desaconsejaba el traslado de los mayores con problemas de movilidad o de deterioro fue enviado por error, tal y como brevemente ha comentado, ha reiterado hoy la presidenta Díaz Ayuso.
Estoy convencida absolutamente de que no, y los consejeros ya lo explicarán.
Sanidad defiende que se han hecho casi 10.000 traslados de ancianos a hospitales y que son siempre los médicos con criterios clínicos los que deciden. Nunca ha ocurrido que un médico decidiera si se trasladaba o no a un anciano a un hospital, según Sanidad. Hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Termina la ronda de encuentros entre el gobierno regional y la oposición.
Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado se reunirán esta tarde con los portavoces de Más Madrid y Unidas Podemos en la Asamblea para analizar el plan de reactivación económica y social para la región.
Concluye el luto oficial por las víctimas de la pandemia.
España ha cerrado hoy los 10 días decretados por el gobierno con minutos de silencio en todo el país. Aquí en la Comunidad de Madrid, ese luto se prorroga hasta el domingo, según decretó ayer el Ejecutivo Autonómico.
Las oficinas de Hacienda reanudan la atención presencial para hacer la declaración de la renta.
El servicio regresa el próximo lunes y se puede pedir cita previa desde hoy. El sindicato CESIF considera precipitada esta decisión porque las oficinas contarán con menos de la mitad de sus puestos de atención debido a las restricciones sanitarias.
John Williams y Ennio Morricone, premio Princesa de Asturias de las Artes.
El jurado considera que las creaciones de ambos compositores para diferentes películas han conseguido traspasar la pantalla y mezclar la historia de la música con el sonido de su tiempo, sin olvidar su propia idiosincrasia.
Onda Madrid,
área de servicio público.
En nuestra anterior comunicación con la Dirección General de Tráfico informaban de algunas retenciones en la M40. Situación ahora, Marina Martín, DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, retenciones en la M40 en Mercamadrid, sentido A42. En el resto de vías, afortunadamente, se circula con normalidad. Además, les informamos que están cerrados los accesos rodados a la sierra y sus aparcamientos. Y les recordamos que en fase 1, solo desplazamientos dentro de la provincia.
El tiempo.
Se estropea la previsión meteorológica para el domingo. De momento, ambiente soleado. Las temperaturas que suben hoy un poquito. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hemos notado cómo amanecíamos con ambiente más frío. Descendieron las temperaturas nocturnas bastante, se notó. Y en cambio, las máximas empiezan a recuperarse porque hoy vamos a tener una jornada de cielos prácticamente limpios de nubes. Algo de nubosidad de evolución en la sierra, pero de poca importancia. Y unas temperaturas que llegarán a superar los 25 grados. Alcanzaremos máximas de 27, 28 en muchos puntos. De cara al fin de semana, adelantamos ya, mañana sábado seguimos con ambiente estable, pocos cambios térmicos. Esta noche se recuperan ligeramente los registros y eso sí, mañana durante la tarde la nubosidad podría desarrollarse en la sierra y dejar algún chubasco. El domingo sí que se complica la situación, descenderán las temperaturas y tendremos precipitaciones, incluso algún chaparrón tormentoso en diferentes puntos de la comunidad.
2:37, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Quique Viso a los mandos técnicos y con Paloma Nolasco en la producción.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad. Y a redescubrirla con ojos nuevos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Asablo y Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, Asa Abloy, con dos S's, dos A's y la Y. Asa Abloy.
Ahora Madrid Directo. También los fines de semana en Onda Madrid. Los mejores momentos y las mejores entrevistas de la mano de Nieves Herrero. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde. En Madrid Directo Zapping. En Onda Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta, en un espacio limpio y seguro.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Cambia el mapa de la desescalada en España. Sanidad permite el cambio de fase a todas las comunidades que lo habían solicitado, entre ellas Madrid. Marta Zúñiga.
El Gobierno ha atendido la propuesta de los gobiernos autonómicos sobre su situación en el plan de desescalada por el coronavirus y ha aceptado que el próximo lunes las 13 autonomías que lo han pedido avancen a la fase 3 y que Madrid, el área metropolitana de Barcelona y Castilla y León pasen a la 2.
Progresan a la fase 2 toda la comunidad autónoma, todas las unidades territoriales de la comunidad autónoma de Castilla y León. En Cataluña, la región sanitaria de Barcelona, que incluye, como ustedes conocen, Barcelona Ciudad, región metropolitana norte, región metropolitana sur, excepto la zona de Alt Penedès-Garraf, y la región sanitaria de Lérida. Y toda la comunidad de Madrid, en conjunto, también progresa a fase 2.
Y permanece en esa fase, en la 2, aún la comunidad valenciana, así como parte de Castilla-La Mancha, como Toledo, Albacete y Ciudad Real, y también la ciudad autónoma de Ceuta. Lo anunciaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien escuchábamos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha pedido prudencia en esta fase el titular de Sanidad.
Estamos en la fase final de la etapa de desescalada, pero todavía estamos en fase de desescalada. Por tanto, todavía la máxima tensión nuestra y la máxima focalización nuestra tiene que estar en completar adecuadamente este tramo final de esta etapa de desescalada, que es un tramo pues complicado y complejo, como todos los que hemos vivido en los distintos procesos de desescalada.
Y ya, por otra parte, ha justificado, acaba de hacerlo, el paso a la fase 3 de Málaga y Granada tan solo una semana en la 2, porque las condiciones epidemiológicas, ha dicho, lo han permitido. Y no descarta que otras regiones se beneficien de esa medida. Por tanto, el 52% de la población española estará en fase 3 a partir del lunes. Esto es unos 25 millones de ciudadanos. Y sus presidentes autonómicos gestionarán la desescalada. El 48% se encontrará el lunes en la 2. Entre ellas, ya saben, la Comunidad de Madrid. Ha declarado claro y ya que el movimiento entre comunidades no se va a producir hasta que termine el plan de desescalada y se superen todas las fases.
Sobre otras cuestiones importantes que permanecen pendientes, el Gobierno quiere que sea la Unión Europea la que tome una decisión uniforme sobre la reapertura de fronteras para el turismo. El presidente Pedro Sánchez y el primer ministro italiano Giuseppe Conte han firmado una carta conjunta para aunar criterios en todo el espacio Schengen. El Consejo de Ministros se ha reunido hoy de forma extraordinaria para ratificar la sexta y última prórroga del estado de alarma. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Gobierno aplaca sus propias contradicciones sobre la apertura de fronteras con una carta conjunta enviada por Sánchez y Conte a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidiéndole uniformidad y criterios conjuntos para permitir los viajes dentro de la Unión Europea y en base a criterios epidemiológicos. La ministra portavoz, Irene Montero, asegura que se persigue sobre todo la seguridad.
Nos perseguimos la seguridad, eso es lo que queremos, eso es lo que se plantea y qué mejor ocasión que la Comisión Europea ejerza liderazgo en esta materia y en materia internacional, tengamos una coordinación que nos permita un paraguas que nos ampare a todos.
Sobre la diferencia en los datos sobre fallecidos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que hay un único criterio para contabilizarlos, que los datos del Momo no pueden reflejar que los muertos por coronavirus son todos los que se han incrementado durante estos meses, sino los que cuenten con una prueba que lo certifique. Sobre los ancianos también fallecidos en residencias, esperan los datos pendientes que han pedido a las comunidades autónomas y harán un balance completo, aunque el ministro Illa se ha remitido a la orden del 5 de marzo en la que se establecía un protocolo de residencias que quedaba en manos de las comunidades la gestión de esas residencias y que se convirtió después en una orden ministerial.
Yo vuelvo a insistir en que nosotros desde el primer momento pusimos énfasis y pusimos subrayamos la importancia de las residencias de mayores. Hay un protocolo del 5 de marzo, es muy importante porque determina qué cuestiones hay que abordar y cómo hay que proceder en las residencias de mayores. Esto luego se transformó en 3 órdenes ejecutivas ya en el marco del decreto de estado de alarma, y eso es lo que había que hacer en las residencias de mayores. Yo, sobre el particular que usted me comenta, pues tampoco conozco los detalles, pero le insisto, el gobierno desde el primer minuto dijo, las residencias de mayores son un objeto de atención específico. Hubo un protocolo el 5 de marzo.
El particular del que hablaba el ministro, y ya son los emails que envió el consejero Reyero al consejero Ruiz Escudero sobre posible abandono sanitario de las residencias, y en el que el Ejecutivo hoy no ha querido entrar.
En el frente judicial, el informe de la Guardia Civil a la juez del 8M sostiene que el Ministerio de Sanidad no trasladó a las comunidades autónomas un documento europeo pidiendo evitar actos multitudinarios. El Gobierno central lo desmiente, aunque desde el Ejecutivo Regional, desde el Gobierno de Díaz Ayuso, lo ratifican. Nadie les entregó ni discutió ese documento. Lupe Ortiz.
Es absurdo y sectario pensar que el Gobierno ocultó informes desaconsejando manifestaciones como la del 8M. Lo ha dicho tajante en la COPE el ministro de Ciencia, Pedro Duque.
De ninguna manera yo creo que se pueda pensar que alguien como que los ministros o que yo mismo tuviéramos una información y que la hubiéramos ocultado. Yo creo que eso es absurdamente, creo que es absurdamente sectario de intentar pensar eso. Lo que ocurrió fue que en esos momentos pues no se sabían las cosas, no se sabía que los no sintomáticos contagiaban, y bueno, pues sí que podemos entonar un mea culpa que la ciencia no fue lo bastante rápida como para determinar todo esto a la velocidad que ocurría la pandemia.
Que ese documento de la Agencia Europea no llegó nunca a la Comunidad de Madrid, ni se discutió en ninguna interterritorial de salud, es lo que sostienen. Lo ha hecho en Televisión Española el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. En ningún momento, dice, el Ministerio de Salvador Illa mostró preocupación alguna por manifestaciones como la que está investigando la juez Carmen Rodríguez Medel, en una causa en la que, de momento, el único investigado es el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que declarará en Plaza de Castilla el próximo miércoles.
La confianza de los consumidores en la economía subió ligeramente en mayo, aunque sigue siendo pesimista según el índice de confianza al consumidor. Sigue registrando sus niveles más bajos desde la primavera, desde el año 2013, por la crisis del coronavirus. Flor Carazo.
3 puntos ha subido la confianza del consumidor. Se sitúa casi en los 53 por la mejora de las expectativas de futuro, que han avanzado casi 10 puntos frente a la bajada de 4 del índice sobre la situación actual. Empeora especialmente la valoración sobre el mercado de trabajo. La mayoría de los encuestados ve difícil encontrar un empleo. Casi la mitad asegura que llega justo a final de mes y un 45% que la situación económica de sus hogares ha ido a peor en los últimos meses. De cara al futuro, los ciudadanos muestran mayores expectativas de consumo y ahorro, aunque repuntan los temores de inflación y subida de los tipos de interés. La mejora de la confianza en mayo pone fin a una racha de 3 meses de descensos consecutivos, en los que destacó la caída de marzo, cuando este índice se desplomó 22 puntos. Fue el mayor recorte de la serie histórica.
Los contribuyentes pueden solicitar desde hoy cita previa para la atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria para confeccionar la declaración de la renta. Esta atención arrancará el lunes con medidas de prevención y seguridad por el COVID-19, con una menor duración que campañas anteriores y restringida en todo caso a la mitad de los espacios habitualmente disponibles. Coincidiendo con la nueva situación, el sindicato CESIF ha presentado esta mañana un plan para aflorar hasta 3.000 millones de euros procedentes del fraude fiscal. Lo cuenta Mónica Roncero.
Un plan que este sindicato considera necesario para hacer frente a un escenario de aumento de deuda y déficit y bajada de ingresos en las arcas públicas. Básicamente consiste en dotar a la Agencia Tributaria de 5.000 trabajadores más para combatir la economía sumergida y proporcionar recursos a la vigilancia aduanera para convertir este servicio en una auténtica policía fiscal. Pablo Burgos es portavoz de CESIF en la Agencia Tributaria.
Reclamamos que este servicio cuente con un reglamento actualizado y un nuevo encaje orgánico dentro de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que le permita colaborar de una forma más ágil y eficiente en la investigación de operaciones complejas de fraude fiscal.
Ya ha habido un primer contacto con la portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda del Congreso y asegura el sindicato que la acogida del plan ha sido buena. Sobre la apertura de oficinas a partir del lunes que viene para realizar la declaración de la renta de forma presencial, Burgos considera precipitada la medida.
Cuando lo comunicaron el lunes, nos confirmaron ayer de que se iba a iniciar la atención presencial y por parte de los delegados de prevención de CESI no hemos tenido tiempo para comprobar las instalaciones ni las plataformas.
Lamenta también que la Administración haya denegado la posibilidad de realizar test previos al personal de la agencia, apelando, dice, a las supuestas recomendaciones del Ministerio de Sanidad.
La Conferencia Episcopal Española propone incorporar un salario familiar al ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno. Piden que los inmigrantes en situación irregular puedan acceder a esa prestación. También piden reflexionar sobre el futuro de las residencias y hacen un llamamiento desde la Iglesia a los políticos para que dejen la tensión en el Congreso de los Diputados. Neus Cerdá.
Llamamiento a la clase política para que no abandonen la crítica, pero que utilicen argumentos sin descalificaciones.
Que cultiven la escucha de los que unos y otros pueden proponer y, sobre todo, que dejen a un lado todo lo que puedan ser descalificaciones personales.
Son momentos difíciles, dice el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Por eso cree que el ingreso mínimo vital es incompleto porque excluye a las personas sin hogar y a los inmigrantes sin papeles.
La referencia del salario familiar sería interesante poderle incorporar a la perspectiva del ingreso mínimo vital. Es verdad que hay grupos sociales que parecen en principio excluidos.
A los obispos les preocupa también el futuro de las residencias. Aseguran que han vivido un drama y se les ha pedido que funcionaran como hospitales sin tener la preparación para ello.
Que pudieran tener un tratamiento hospitalario de los enfermos cuando esto ha sido imposible. Por eso nos parece una de las cuestiones a reflexionar en el futuro.
El 26 de julio la Conferencia Episcopal celebrará un acto nacional en memoria de las víctimas del coronavirus.
Hay más noticias que repasamos ahora con Paloma Nolasco. Minneapolis despide al afroamericano George Floyd y el juez fija fianzas de $750,000 para tres de los cuatro policías implicados.
Primero de los tres homenajes previstos antes de su entierro el próximo martes en Texas. Emocionantes intervenciones como la del reverendo Jesse Jackson al recordar que la historia de Floyd es la de todos los afroamericanos de Estados Unidos o la de su hermano Falonice Floyd, destacando las principales cualidades de George.
Era un hombre poderoso. Sabía cómo hablar. Siempre podía sacar lo mejor de ti todo el tiempo. Todo el mundo le quería.
Mientras se diluyen la violencia y se levantan los toques de queda en Washington y Los Ángeles, al tiempo que en Nueva York continúa vigente.
El presunto asesino de Madeleine contó a un conocido su fantasía de secuestrar y abusar de un niño pequeño.
Lo cuenta hoy el semanario alemán Der Spiegel. El sospechoso, un hombre llamado Christian, de 43 años, escribió y envió sus intenciones a un conocido por un servicio de mensajería de chat. Literalmente decía cazar algo pequeño y utilizarlo durante días. Revela también que el presunto asesino está siendo investigado por otro posible secuestro, el de la niña alemana Inga, de 5 años, que desapareció en el estado de Sajonia en 2015 durante una excursión con su familia.
A disposición judicial, el presunto yihadista vinculado al Estado Islámico detenido el martes en Guadalix de la Sierra.
Al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que ha coordinado junto a la Fiscalía esta operación de la Policía Nacional. La causa por la que se ha ordenado su detención se mantiene bajo secreto. Apenas han trascendido detalles de la presunta implicación del investigado en la citada organización. Esta detención se suma a otras tres, también de carácter antiterrorista, llevadas a cabo en Almería y Bolaños de Calatrava.
Los compositores Ennio Morricone y John Williams, Premios Princesa de Asturias de las Artes 2020.
El jurado reconoce el valor de la creación musical para el cine de los dos compositores vivos, los más venerados en el mundo, que con su talento han enriquecido cientos de películas. Morricone poniendo música el lejano oeste y Williams trasladando la tradición sinfónica vienesa a los éxitos de Hollywood.
Y a la venta ya el sexto libro de Miguel Ángel Revilla con un capítulo dedicado al coronavirus.
¿Por qué no nos queremos? Es el título publicado por Espasa, un análisis del presidente de Cantabria en Buenos Días Madrid, hoy con Eli del Valle, sobre las razones por las que los españoles somos un tanto cainistas, contrasta lo positivo y lo negativo de nuestro país y aborda temas de actualidad como las últimas noticias relacionadas con la corona, la corrupción o la difícil situación económica provocada por el COVID.
Imagínate ahora cuando viene la etapa dura, que no es la pandemia, que vuelvo a repetir, creo que la tenemos más o menos controlada, viene la recuperación económica, porque si ahí no hay acuerdos, va a ser muy difícil que podamos sacar esto adelante.
Onda Madrid.
Deportes.
Vamos ya con la actualidad deportiva. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. No va a haber público en los estadios, al menos hasta que todas las comunidades autónomas estén en idéntica fase de desescalada. Lo ha dicho hoy el ministro de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, en declaraciones a la cadena SER.
Bueno, yo creo que debe ser inicialmente sin público. Y una regla fundamental del deporte es la igualdad de armas, ¿eh? Por tanto, yo creo que tenemos que combinar primero el criterio de salud, de protección de la salud, la seguridad, las garantías. Segundo, que se garantice esa igualdad de armas, ¿eh? Que jueguen todos los clubes en las mismas condiciones, que no haya ventajas, ¿eh? Y luego efectivamente tener en cuenta también a las comunidades autónomas, que enseguida pues van a tener que decidir en buena medida, ¿no? Pero yo creo que en este momento, como además todo es progresivo, debemos empezar por un elemental criterio de prudencia y de cautela con los partidos a puerta cerrada.
Prudencia que también deben reflejar los futbolistas, que son referentes para muchos, especialmente jóvenes. Es por ello que Salvador Illa, el ministro de Sanidad, quiso reunirse hace un par de días con los capitanes de los cuatro primeros clasificados en la Liga.
Es verdad que me reuní con capitanes de fútbol y lo hice porque son un referente social y porque en este momento es fundamental, 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 fundamental que los referentes sociales inculquen responsabilidad a la ciudadanía. ¿Y sabe cuándo lo decidí? Porque me venían ofreciendo esto hace tiempo y dije, no lo quiero. Lo decidí cuando vi las imágenes de Tomelloso. Cuando vi el botellón de Tomelloso, pensé, es bueno que salgan referentes sociales a decir, cuidado.
Volvemos a lo deportivo. El Barcelona confirma que su capitán, Leo Messi, sufre una contractura en el cuádriceps de su pierna derecha, por lo que no se ha entrenado los dos últimos días con sus compañeros, aunque también afirma que es una medida de precaución y en que, en principio, no debería peligrar su presencia en el redebut liguero. Recordamos que será el sábado 13 de junio frente al Mallorca. Los árbitros de primera y segunda también se preparan para este inicio de la competición. En estos días se están sometiendo a pruebas físicas diseñadas por la UEFA para su puesta a punto. El árbitro Javier Alberola Rojas cuenta sus sensaciones antes del inicio.
Después de estar 3 meses en casa sin hacer lo que más nos gusta, pues bueno, ya ver que está en el horizonte el primer partido, muchísimas ganas y muchísima ilusión. El escenario cambia, con lo cual cambia un poquito el entorno y hay que habituarse lo antes posible a todo.
Y en baloncesto, la NBA se va a disputar del 31 de julio al 12 de octubre con 22 equipos participantes en una única sede, en el Disneyland de Orlando. El asesinato, por otra parte, de George Floyd en Minneapolis ha desatado una gran ola de protestas contra el racismo, especialmente en Estados Unidos, y especialmente sensibles se han mostrado los jugadores de la Liga Americana de Baloncesto. Aquí en España también jugadores de raza negra, como el senegalés Itafa Sabané, ex jugador del Estudiantes, ha organizado varias protestas este fin de semana en varias ciudades españolas. Sabané es uno de los líderes de la comunidad negra africana y afrodescendiente en España y hoy ha sido protagonista en el partido de la UNA.
No es la batalla de solo unos pocos, ni siquiera debe ser la batalla de los que lo sufren. Utilizando el símil deportivo, ya que estamos aquí en el partido del racismo, yo creo que los valores son los que determinan los equipos. No es el color de la piel. Aquí no es un tema de negros contra blancos. Es un tema de justicia contra discriminación. Lo importante es que todo el mundo realmente ponga el foco sobre algo que ya no hay ningún tipo de duda. Sigue siendo una lacra que existe en nuestras sociedades. Y como cualquier lacra, pues eso es un cáncer de la sociedad. No se puede mirar para otro lado.
Y malas noticias para el fútbol sala femenino en Madrid. El FC Navalcarnero, actual campeón y líder de la Liga, ha renunciado al playoff por la Liga. El club afirma no poder cumplir con varios de los requisitos exigidos por la federación.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco.
Salvajes, silvestres y espontáneas es un ciclo online para despertar nuestro interés por la vegetación casual que surge en nuestras ciudades. En forma de arte, invita a los participantes a pasear y fotografiarla, buscando que este caos vegetal, surgido durante el estado de alarma, se mantenga como lo que es, flora espontánea. El próximo encuentro, el lunes a las 11:30 de la mañana, será con Alberto Peralta, programador del ciclo en la Casa Encendida, y Sara Casado, jardinera de Lavapiés.
Contará su experiencia como jardinera vecinal en el barrio de Lavapiés y hablará de la potencialidad de los alcorques para impulsar una ciudadanía más respetuosa con el cuidado al espacio público y para introducir otras estéticas en las zonas verdes de las ciudades.
Tenía 9 o 10 años cuando descubrí las aves y desde entonces he estado obsesionada con ellas. Es el relato de la ilustradora Alex Warnick sobre la exposición virtual Alas y Colores del Real Jardín Botánico. La belleza de las aves endémicas, únicas de un territorio, en este caso de la República Dominicana, de islas como el Caribe o la Española. Belleza en estado puro de estas ilustraciones en movimiento, ofreciéndonos información sobre especies como la cúa, el chicuí, el cuatro ojos o la cigüita coliverde, que puedes ver en alasycolores.com. Echamos de menos el cine, pero Hasta el cielo se estrena en salas el 28 de agosto.
En esta vida, Ángel, hay que ser agradecido. Pero sobre todo, lo que no hay que ser es un hijo de puta.
¡Chico! De ahí arriba se nos tiene que ver
como hormiga.
Yo no quiero que te pase nada.
A mí no va a pasar ni nada, te lo prometo.
Con la participación de Telemadrid, este thriller de Daniel Calparsoro está inspirado en hechos reales. Con atracos, emociones fuertes y trasfondo social, narra las peripecias de delincuentes que han hecho del robo un arte para llegar al lujo reservado a unos pocos. Miguel Herrán, Luis Tosar y Carolina Yuste son algunos de sus protagonistas.
En los talles de las mujeres se complace.
El fin del principio es el libro de poemas e ilustraciones del músico y cantante Manolo García. El amor, la música como parte de la poesía, su influencia de Bob Dylan. Además, el 3 de julio publicará un doble álbum en directo con las canciones de su gira acústica 2019.
Secreto de tu armario, en la luz vibrante de las olas, en el oscuro abismo.